pezas grandes, as que, as, como digo eu, están garantizadas. Hai moita suba de rianxo, xa hai sardiña de rianxo, moito sureliño pequeniño este para facer en escabeche, sargo, o que queiras, xarda, tamén. Bueno, xa estamos aí, pois mirando o verán, non como digo eu.
Estupendo, estupendo. Iba a preguntar que está desarranxando as portas, non?
Bueno,
as automáticas.
Estamos desmontando.
As portas que, das naves, bueno, non?
Sí, as portas automáticas que levan sin funcionar dende pues dende a pandemia. Solamente quedaba funcionando a nave número 5, porque a xente está sentada e, claro, está comendo. As outras desde pandemia decidiuse non activalas por culpa de, do COVID, non? E naquel momento, bueno, un dos problemas que houve coa obra de reforma do mercado foron as portas automáticas, porque causaban moitísimos problemas, estaban seguido estragándose, porque o diseño sí que é certo que é moi bonito, porque é unha porta de cristal moi grande, de arriba a baixo, pero sin ningún tipo de marco. Entón, era raro que nunha semana nos estropearan dúas, tres, cuatro.
Vale.
Bueno, unha das reclamacións que se fixo foi arrasar esas portas, porque os custes de mantemento eran elevadísimos. E estamos agora en eso. De feito, decidiuse desta volta facer unha prova piloto para ver se funcionaban e eran efectivas antes de cambiarlas todas. Aprendimos dos erros. A prova piloto se fixo na nave número 4, na porta que dá a praza, sí, no centro, a que dá a miña oficina, e a verdade é que, bueno, ten marcos, é moito menos pesada, moito máis práctica, e funciona moi ben, e agora é cando vamos a facer o cambio nas 8 por 2 nas 16 portas. Porque son 16 portas, claro. O presuposto anda alrededor dos 200.000 euros, para que vos pagades un aire.
Sí. Para que se conserven ben, durante unos anos.
Por lo menos que non den tantos problemas como as anteriores, e que funcione, que é o importante.
Moi ben. Marta, un bico, grazas. Ata xoves.
Nada. Ata xoves vémonos. Ou antes, aquí.
Na praza, obviamente. Un aperta, bo día.
Bo día, gracias a todos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, medicina interna. En doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Temos hoxe conversa con Borja Bedea, o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela. Señor Bedea, moi bo día, benvido.
Bo día.
Todo ben?
Todo ben.
Sí, non é conselleiro.
Non son conselleiro. No, non é unha realidade exposta no Doga.
É unha realidade que está no Doga, non? Despois de insistir eu tanto en preguntarlle nas últimas veces se iba a ir conselleiro ou non. Non,
estou contento porque respondín ben todas esas preguntas que me facías. Menos mal que hai que non, eh.
Mira, que tal o sábado na toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente? Estuvo ali.
Sí, foi un acto.
Facía calor, eh.
Moito calor, un acto bonito por varias cousas, pola propia, bueno, relevancia que ten ese, bueno, pues un día tan especial de toma de posesión, e despois porque tamén era unha novidade, non? Facelo nos xardins no parque de Bonaval. É certo que apretaba o calor, buf, o que non lle tocou sombra, como a min, era sentado, tampouco, pero moito calor.
Vou lanzar un zasca.
Lanza.
Eu estive tomando café en Concheiros, pola mañá un pouquiño antes. Bueno, estaba ali con os coñecidos e amigos, uh-huh. Estábamos ao principio, claro, non nos dábamos conta, sorprendidos pola cantidad de coches oficiais e non oficiais, coches que iban, pasaban por ali, cara, ao final, houve un alcalde do Partido Popular que parou a tomar un café, un coche oficial. O peor de todo é donde quedou o coche oficial. A min pareceme estupendamente que para tomar un café que enxese, digo, neste caso porque era do seu partido, non por outra cousa, se fora do Partido Socialista, do BNG, de Democracia Ourensana ou de que queira, tamén o diría. Esas cousas, a xente que estaba ali, non lle parece éticamente correcto que o coche quede ali na acera en Concheiros, porque había sitio para aparcar en frente no sitio.
Pois sí, esas cousas que coidalas, seguramente foi un despiste.
Protocolo, é que despois vou a falar dun libro que se presenta hoxe en
Bertolinas, vale.
Que é Protocolo e Imaxen. Esas cousas hai que cuidalas un pouco.
Sí, é certo, que máis os que temos representación pública, non? Pero segura, bueno, como non conozco, pues seguramente sería un despiste ou tampouco cuestión aquí de justificar.
Non, home, pero... non, é un comentario, era un zascameu que non pasa absolutamente nada, que non ten moita... Pero chamou a atención a moita xente que pasaba por ali, a máis na acera, bueno, pois non, había moita xente, por un lado peregrinos, por outro lado xente facendo a compra, por outro lado os que estábamos tomando café, que tamén
pois sí,
non había
toda,
moita forma de pasar.
Toda razón, ¿no? Os que temos representación pública temos que dar un punto máis de exemplo, e bueno, pois... Non se deu nese caso, na parte que corresponde por ser do partido, pois pedir disculpas, lóxicamente.
Non, home, non, que non ten nada que ver. Volvo a repetir como se fora de outro...
Sí, bueno, pero neste caso do Partido Popular, na cuota de responsabilidade de partido.
Tamén o diría. Bueno, tema da semana. Que esta tarde hai comisión mixta de peleteiro.
Sí.
O tema da semana é, inicialmente, entendemos, non sei se ruptura de negociacións, o desacordo inicial que levou este goberno a Sareb para a reurbanización de Peleteiro, e que en principio sigue no planeamento como fai 20 anos, co planeamento inicial.
Sí, supoño que será que convocaría a reunión desta tarde para pedir disculpas. Supoño que será o objetivo desta reunión, pedir disculpas por ter unhas negociacións en segredo que ninguén coñecía. A día de hoxe non sabemos exactamente que o que estaba negociando, por tanto, tampouco sabemos que rupturas de negociación soubo, pero quero pensar que o primeiro vai ser pedir disculpas por este primeiro ano perdido e por esa, bueno, esta situación dramática na que queda a parcela de Peleteiro. Quero pensar, abro o modo ironía, porque din que na radio non se entende, que non queira utilizar agora esta comisión para intentar ocultar o seu propio fracaso de xestión. Quero pensar que non convocou esta reunión para intentar ocultar o seu propio fracaso de xestión, insisto, algo que para min é gravísimo, cunhas negociacións en segredo por parte dun partido ou dun área que tiña únicamente seis concelleiros de 25, non? Cando este é un tema que sempre se negociou, isto pois hai que poñelo na parte positiva do Partido Socialista con total transparencia. Sempre se soubo o que quería o Partido Socialista, creo que sempre se soubo o que quería o Partido Popular, que era unha cousa completamente diferente, e o problema está no BNG e Compostela Aberta. O BNG, polo que saliu nos comunicados destes días, estuvo negociando en segredo prácticamente a mesma proposta que votou en contra do Partido Socialista, con poucos matices, ao que se dedicou estes meses. Por lo tanto, creo que teñen moitísimo que explicar. Bueno, xa o posicionamento de Compostela Berta, pois xa é ridículo tras ridículo, non? Na Casa da Xuventude, na Parcela de Peleteiro, etc. Nin sequera vou entrar.
Bueno, está connosco tamén Rosa Martínez, compañera da Voz de Galicia. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Home, eu penso que na comisión desta tarde, nesa reunión, é para explicar as negociacións que tiveron coa propiedade de Peleteiro e os pasos a seguir dando por parte do Concello para chegar, entendo, con un punto de acordo e consenso, porque a propiedade ten pedido licencia de construcción, de rehabilitación, non? Ou de urbanización, non sei xa como chamalo, non?
Bueno, pero que aquí é un culpable. Dous, un, porque outro, como digo, pues xa vai de ridículo en ridículo, que é o BNG. Porque o Partido Socialista pode gustarche máis, pode gustar menos, pero tiña unha proposta que estaba sobre a mesa, elevouna ao pleno. Nos tiñamos outra completamente diferente, que poderá gustar máis ou menos, pero non estaba nese radar, no radar do Partido Socialista. Respetable, as dúas, como é lóxico. Pero o BNG o que fixo foi votar en contra e deixar caer a proposta do Partido Socialista, e polo pouco que coñecemos do que negociou en segredo, pero que saliu da rolda de prensa outro día, prácticamente dedicouse a negociar en secreto, matiz arriba, matiz abaixo, a mesma proposta que votou en contra do Partido Socialista. Por tanto, creo que a luz da culpabilidade, neste caso, non cabe ninguna dúbida, espero que non teña ningún cidadán de Santiago ninguna dúbida, que foi a utilización novamente partidista, electoralista, éticamente discutible, que fixo BNG desta cuestión. ¿No?
Que futuro lleve a esta situación de Peleteiro, coñecendo o que coñecemos?
Coñecendo o que coñecemos, o futuro é o que deixa o BNG sobre a mesa, que esta proposta que ninguén quería, porque non a quería o Partido Popular, non a quería o Partido Socialista, e bueno, parece que o BNG tampouco a quería, pero tampouco sabíamos que era o que quería, non? Mais que en aquel momento pois utilizar ao Partido Socialista para apañar centos de votos e poder gobernar a cidade.
E cree que hai posibilidade de revertir esta situación? Miriam Louzao decía onte que aínda se estaba nun momento no que se podería, pero tamén é certo que o goberno municipal debe xa dar por perdida calqueira posibilidade coa Sareb e apela ao goberno central.
Bueno, o que é un novo exemplo de o caos absoluto, non? Porque nunha rolda de prensa da alcaldesa co concelleiro responsable din que se romperon as negociacións, e aos 24 horas pois di o mesmo goberno que todavía hai posibilidades, non? Isto está xenerando unha inseguridade, unha situación de perda total de control da situación, pois que non parece o mellor xeito de dirixir ou de intentar acadar unha solución, non? Bueno, é certo que non teño toda a información da Sareb porque non somos goberno, e por tanto tamén temos que ser moi prudentes, non? Bueno, se estivéramos gobernando, nos estaríamos traballando para conseguir poñer en marcha o que era a nosa proposta, que é coñecida. Poderá gustar máis ou menos, pero era nosa e non estaba na órbita nin do Partido Socialista, nin na proposta completamente descoñecida ata día de hoxe do BNG.
Os veciños empezan a preguntarse, porque falei con algún, que máis é unha cuestión política de toda esta situación, ou que non hai ninguna vontade no Concello para arranxalo. No Concello deste goberno de BNG, no Concello do goberno anterior socialista, no Concello do goberno anterior Compostela Berta, no Concello do goberno anterior do Partido Popular, porque todos xa pasaron por aí e non houbo ninguna solución. Nunca houbo ningún...
Bueno, eu cando... Vou non dicir sempre, porque cando se fala de que todos os partidos pasaron polo goberno, creo que hai que diferenciar porque non é o mismo Partido Socialista que gobernou a cidade 30 e pico anos que o Partido Popular que a gobernou 4, que Compostela Berta que vai camiño de 8 e que o BNG vai camiño de 16 porque compartiu o goberno co Partido Socialista, non? Eso para poñer sobre a balanza responsabilidades de goberno de cada un, porque é moi habitual escoitar, non neste caso, Alberto, senón habitualmente na cidade, non, que todos pasaron polo goberno. Non é o mismo gobernar 30 anos que gobernar 4. Digo, a hora de poñer responsabilidades de como está a cidade. E se a cidade, en moitos aspectos, está completa, dá completa pena, creo que é xusto decir que quen gobernou 30 anos e ten máis responsabilidade do estado lamentable desta cidade que o que gobernou 4. A partir de aí, a cuestión de Peleteiro, creo que se foi ás eleccións, polo menos pola nosa parte, con total transparencia. Eu non creo que haxa un problema político. A nosa proposta ten un respaldo de prácticamente o 40% da xente que foi a votar. A proposta do Partido Socialista, pois ten o respaldo que ten. E nos temos que defender, como é lógico, a coherencia da nosa proposta. Non, é que isto hai que desbloquearlo canto antes e, por tanto, como a mí me din tamén, Alberto, hai que votar unha mao e hai que votar o que diga o BNG. Non, perdón, de ninguna das maneiras. Nos temos que ser responsables coa nosa proposta, co noso programa, e co que nos votou o noso, pois, a xente que confiou en nós. E non para desbloquear unha urxencia temporal, ademais consecuencia dunha falta de ética total por parte do BNG, pois ir a votar ali o primeiro que poñan sobre a mesa para intentar desbloquealo. Fomos transparentes antes, presentámonos a unhas eleccións cunha proposta clara, que ademais defendimos no pleno, e despois no noso programa electoral, e imos a seguir defendéndoa. Será o BNG o que terá que negociar cos seus socios, pois unha solución que é certo, que é prácticamente a mesma que a do Partido Socialista, por o que dixeron na rolda de prensa, en canto, bueno, indicaron algunha cuestión que lle habían proposto a Sareb. Pouca diferencia hai coa proposta...
Unha apertura de algúns metros máis por Bulca Argentina...
Pouca diferencia hai coa proposta do Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, volvo a insistir que unha situación realmente complicada, realmente triste... non me gustaría estar desde un punto de vista personal na situación que está agora mesmo a alcaldesa, porque, bueno, riuse de todos os cidadáns.
Eu decía que hubo alcaldes das 4 formacións que mantiveron conversas casarebe que non chegaron nunca a un consenso, un acordo para sacar adelante, para urbanizar.
Bueno,
sí, ou se chegaron a un consenso... Casarep nunca conseguiron o respaldo suficiente no Concello de Santiago para sacar adiante os proxectos.
Claro, é que foi iso.
Claro,
foi a falta de acordo político.
De acordo político.
Coa Sareb sí chega...
tema político. Ao claro. Final é un tema político isto.
Sí, coa Sareb sí que chegaron a acordo, claro. en 2 mandatos para rebaixar edificabilidade e redistribuir usos.
En todo caso, para volver a insistir as cuotas de responsabilidade.
Non, eu non estou falando de cuotas de responsabilidade nos últimos...
Pero que normal, porque algo que non... Aquí pasaron todos por aí. A principios do 2000 foi o acordo de Peleteiro, polo tanto, pois hai que facer os cálculos. 20 e pico anos de goberno do Partido Socialista, case 12, vai camiño de 12 o BNG compartindo o goberno co Partido Socialista, vai camiño de 8 con Postela Aberta, e ademais nos 4 nosos, podo me equivocar, pero nin tan sequera era da Sareb, por tanto a solución será todavía máis complicada, porque estaba a banca por medio. Bueno, era un escenario diferente. En todo caso, para poñer tamén na parte positiva, o que máis avanzou nunha solución foi o goberno do Partido Socialista. Eu non teño ningún problema en decilo. Avanzou e puxo sobre a mesa unha proposta que non era nosa, pero eu teño que recoñecer que foi o que máis avanzou defendendo a súa proposta. Eso é algo que non é discutible, eu non vou a discutir. É certo que non era que nos gustaría, e nos teníamos outro posicionamento. Poderán decir, bueno, pero que en aquel momento tiñades que apoyar. Pero se non cremos nesa solución, non tiñamos por que apoyar. E ademais fomos coherentes e presentámonos ás eleccións coa nosa proposta despois de votar non a do Partido Socialista. Ahora ben, o que está facendo o BNG é que é moi difícil de explicar, é moi difícil de explicar.
E cree que pode haber alguna alternativa? Quero dicir, agora está superado xa o que é o debate político, non houve acordo, pero agora xa non está nas súas mans. Agora a Sareb cansa de tantos anos de que no Concello non se aportase unha solución, decide que non, e que non cede xa edificabilidade. Cree que pode haber alguna forma de que a Sareb reconsidere iso? O goberno vai pola vía de presión en Madrid para que presionen a Sareb.
Bueno, pues a vista dos posicionamentos que están sobre a mesa, pues o BNG, o primeiro que teria que ter feito era falar co seu socio, que é o Partido Socialista, que ademais comparten unha solución prácticamente idéntica. Supoño que pedirlle perdón por haberlle votado en contra fai menos dun ano, e poñerse a traballar en recuperar unha solución que pudese ser favorable para a Sareb. ¿Por qué nos non podemos participar nese debate? Porque a nosa proposta é completamente diferente, que é, como xa todo o mundo coñece, a recuperación da parcela para instalacións públicas e comunitarias. Agora ben, claro, despois de meses de negociación en segredo, eu teño a incapacidade de facer esa resposta, porque non sei nin que se negociou, nin cal é o nivel de distanzamento de posicionamentos actualmente do goberno. Non sabemos que se puxo sobre a mesa, non sabemos as respostas da Sareb. Eu non podo decir se está máis lonxe, máis cerca ou a medias o acordo coa Sareb, como entendo que non pode decir nadie, ninguén hoxe nesta cidade, porque como eles mesmos dixeron, levan meses negociando en segredo. A consecuencia desas negociacións en segredo é un auténtico fracaso. Eso dixeron eles mesmos. Agora ben, pois imos esperar a esta tarde a ver si despois de pedir disculpas pois explican un pouco cales son os pasos que teñen en mente.
Vai a ir a comisión, vostede?
Van a asistir José Antonio Constenla e María Baleato en representación
do Partido Popular. Moi ben. Algo máis sobre a Comisión Peleteiro, Ros?
Non, agardar a esta tarde. En todo caso, a ver que expón a alcaldesa.
Eu visto agardar outros 20 anos máis. son estas cousas en Compostela que tarda máis de 20 anos en arranxarse. Depuradora, parque de bombeiros, sí. Bueno, moitas cousas máis. Non?
Sí, o que pasa que esta iniciou un ciclo xa...
Sí. Levamos un bucle, eso, nos últimos anos, nas últimas legislaturas. Máis cuestión, Rosa.
Máis cuestión. Se presentaba esta mañá o concelleiro do PP, Borja Rubio, unha proposta, non? Que van levar ao próximo pleno para que Compostela sexa a capital europea da mocidade. O sea, a ver se vostede nos pode entrar un pouco máis.
Bueno, entra dentro da línea que levamos defendendo de dignificar e de poñer no escenario internacional a nosa cidade, non? De que recupere ese peso como actor internacional, bueno, pois nas diferentes áreas. Hai posibilidades de conseguir que a cidade sexa pois unha sede, ou sexa a receptora de eventos que posicionan internacionalmente, e un dos que tiñamos xa, bueno, pois analizado, e que iba tamén no propio programa electoral, era convertir a Santiago na primeira cidade española dende o ano 2009 que nace esta posibilidade en ser a sede da Xuventude Internacional, e ademais trasladar esa mensaxe importante, bueno, pois que ninguén se lle escapa que a xuventude vai asociada a novas ideas, a modernidade, a enerxía, a novas enerxías, e por tanto, bueno, pois traballar, pedirlle ao goberno local que traballe, se entende como algo positivo para a cidade, en conseguir esta sede, non?
En que consiste?
Bueno, pois sería ter durante varios días a posibilidade de recibir todos os representantes institucionais e internacionais en materia de xuventude, despois tamén a aportación particular de cada unha das cidades de nutrilo de novos eventos, nutrilo de todos os actos que van aparellados a ser, como digo, a ter o privilexio de ser a primeira cidade española en conseguir esta sede, non?
Eu quería preguntarlle polo aeroporto, que houve a comisión galega esta semana, falaba despois desa comisión aeroportaria, non? Cas cidades galegas con aeroportos, a Xunta de Galicia, a idea da alcaldesa Goretti San Martín, que se coordinen as concellos, as administracións competentes a hora de promocionar os aeroportos galegos de unha forma conxunta, non neste caso, digamos, a título individual. Como enfoca vostede un pouco a visión sobre esta cuestión do aeroporto?
Bueno, o primeiro que venga a facer é un novo titular que podría firmar calquera, e que deixa moi pouco contido, non? Ao que nos teñen pois moi habituados, non? Despois a contradicción, non? Porque por un lado teñen esa política xa consolidada de entender ao visitante como un problema para a cidade, e por outro lado pide que, bueno, pois que se arranxe a cuestión do aeroporto para que poidan vir máis visitantes. O primeiro que teñen que facer é aclararse, non? E despois, pois, quizáis deixar ese xogo xa comeza a ser aburrido de titulares sen ningún tipo de contido, de titulares xenéricos que todo o mundo asinaría, non? Que non vai asinar que, mira, pedimos que se coordinen os aeroportos, por suposto, Todo o mundo quere que se coordinen os aeroportos. Agora ben, imos a ir un pouquiño máis alá. Como quere coordinar os aeroportos? Está disposta a renunciar a algún tipo de voz? Quere potenciar algún tipo de política? Non sabemos absolutamente nada. Ela dixo que se coordinen, pero non quere especificar como se coordinen. Nos xa dixemos claramente cal sería a nosa política en materia aeroportuaria e o que defenderíamos. Queremos convertir Santiago no principal aeroporto internacional do noroeste peninsular. Hai que traballar moitísimo, porque a distancia que nos leva ao Porto, pois é agora mesmo prácticamente insalvable. Pero habrá que poñer unha mensaxe política para decir por onde queremos traballar. Non, que se coordinen, é o que dixo. Queremos que se coordinen, pero como quere que se coordinen? E que quere vostede? Máis voos nacionais, máis internacionais, ser máis receptor, ser máis enviar a xente, ser emisor? Que tipo de aeroporto quere para Santiago? Non somos claros. Queremos un aeroporto que sella principalmente internacional e potenciar a línea a Madrid e deixar os nacionais pois para os outros aeroportos. Somos claros. E o estamos dicindo. Agora ben, está despois de un ano que a primeira declaración que faga a alcaldesa desta cidade sexa que se coordinen os aeroportos, pois bueno, pois denota que non hai auténticamente ningún tipo de modelo de cidade por detrás, non? E despois, á vista dos últimos datos, no último ou no penúltimo pleno, levaba o Partido Socialista, se non lembro mal, a cuestión de dos datos do aeroporto de Santiago, non? E ao BNG, pois, vanagloriábase ou defendía ou poñía en valor que se incrementaran o número de visitantes. Eu preguntei dúas veces, e non respondeu no pleno, se podía confirmar que íbamos a ter maiores conexións europeas estranxeiras. Claro, non respondeu porque despois se demostrou que estamos perdendo conexións estranxeiras, por tanto, estamos indo ao revés do que nos defendemos hacia onde ten que ir o aeroporto de Santiago. Porque, o digo con todo respeto, se suben as líneas, por exemplo, coas illas, con Canarias ou con Baleares, e temos máis visitantes, non é o modelo que a nos nos gustaría ter de aeroporto, inda que sí poidan subir o número de viaxeiros.
De viaxeiros, ¿no? Sí,
no propio aeroporto. Por tanto, pois pedirlles, aínda que xa vai alá un ano, supoño que xa será tarde, que expliquen cal é o seu modelo para o aeroporto de Santiago, máis alá de deixar, como digo, pois declaracións no aire sen ningún tipo de contido. Porque quen non vai asinar, volvo e remato xa, quen non vai asinar unha declaración xenérica na que se diga pedimos que se coordinen todos os aeroportos? Pois claro que queremos todos que se coordinen.
É un problema, non sei, neste sentido, na reflexión que está facendo, é un problema que o aeroporto presentaban os datos do pasado mes de marzo e sigue aumentando e sigue crecendo o número de viaxeiros. Isto pode ser un problema á hora de afrontar as políticas correspondentes dentro do concello?
Non é un problema de cantidade. Se me dis que aumentan o número de viaxeiros do aeroporto de La Bacolla, pero ao mesmo tempo se están incrementando as líneas ao estranxeiro, as líneas internacionais, pois sería unha moi boa noticia. Sin embargo, a noticia é que van medrando o número de viaxeiros, pero perdemos as líneas internacionais. Por tanto, están medrando as líneas nacionais. É un modelo lexítimo, pero non somos claros. Nos queremos que Santiago sexa referente como aeroporto internacional. Incluso, e por que non? Empezar a traballar ou ter a ambición de recuperar algún voo transoceánico. Por que non? Por que non temos eso tamén na xenda pública ou na nosa prioridade política? Bueno, pois ese é o noso modelo. O deles, ou non se coñece, ou non o queren dar a coñecer, ou simplemente, bueno, pois digo que se lle ocorre no momento que saían desa reunión, como non tiña nada que decir, pois digo que diría calquera. Queremos que se coordinen todos os aeroportos. Pois claro que sí, home, que non vai querer.
Quería preguntarle unha última cousa antes de pechar. Subiu por Pastoriza, se sabe que está en doble dirección, xa?
Pois sí, unha boa nova, bueno, ora que remate xa definitivamente a obra, que non foi sen tempo, non? Bueno, pois aí quedan tamén para a historia da cidade esas xustificacións de que houve un retraso nas obras porque en Santiago chovía, non?
O luns comeza San Clemente, e logo estamos pendentes do Pombal.
Uh-huh. Bueno, no...
augura que vai ir todo ben?
No, no Pombal, creo que máis alá de da cuestión de que se, de si se retrasan ou non se retrasan as obras, creo que hai unha cuestión que é moi importante de modelo de cidade. A Rúa de Pombal pode ser un bo exemplo. Por que nos non estamos de acordo, aparte de que se faga por parches, que non haxa unha continuidade nestas obras, pero creo que é un bo exemplo para poñer dous modelos de cidade en contraposición. Nos queremos máis espazo para a xente, máis espazo para os nenos, máis espazo para os maiores, máis espazo para as familias. Resumindo, queremos máis acera, máis acera. E por que entendemos que hai sobra o carril bici? Non por estar en contra do transporte en bicicleta, que son un defensor do transporte en bicicleta, senón porque entendemos que se a velocidade xa vai reducida a 30 km por hora, pois deixa ese espazo para a xente, e como xa hai que ir a 30 km por hora, pois non é necesario quitarle ese espazo ás aceras para ter un carril bici, non? Bueno, pois son esos modelos que creo que son importantes poñer sobre a mesa e que diferencian pois os gobernos que están ao fronte da cidade.
Uh-huh. Bueno, pois a ver, cando comecen as obras, a falaremos delas neste caso. Señor Brea, grazas, un placer, como sempre.
Un saúdo.
Hasta aquí. Un saúdo. Grazas, Rosa, bo día.
Bo día.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Pernas Multicentro en Pontevea. Y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz. Con Alberto González.
Dentro de la agenda esta tarde, a partir de las 8:30, en el Pazo da Peregrina, en Bertamirán, se va a presentar el libro Protocolo e Imagen, Relevancia Protocolaria de la Imagen, un libro de Margarita Murillo. Ella es empresaria, es autora del libro, es consultora de protocolo, y es una de las actividades que están dentro precisamente de los encuentros literarios que regularmente hace el Concello de Ames. Nos da pie para hablar del libro y nos da pie para hablar un poco precisamente de estas cuestiones de protocolo, de imagen, de educación, si realmente sabemos ir a los sitios y sabemos comportarnos. Hola Margarita, buenos días.
Hola Alberto, buenos días, muchas gracias.
Nada, un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no?
Pues sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, oyes, cuéntame, primero, el libro, el acto es a las 8:30, por cierto, está abierto para todas aquellas personas que estén interesadas, sin ningún tipo de problemas, hasta completar el aforo del espacio. Háblame del libro. que cuentas en este libro, que es una especie de guía de comportamiento.
No, la realidad no es, este no es un, no va de comportamiento, esto va de una reflexión sobre la importancia de la imagen, ¿no? Partimos de un análisis previo de los cimientos de la imagen y cómo vamos construyendo en las diferentes, a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas, nuestra indumentaria que nos identifica como sociedad y después también nos va identificando como individuos.
Bien, entiendo que es una relación, ¿no? Nuestra misma, con nuestros comportamientos, nuestra forma de vestir, nuestra imagen, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, luego al final lo que vemos es que en función de nuestra imagen se espera de nosotros, hacemos un prejuicio de la persona una vez que la vemos, entonces pues la intención es de la mayor parte de la gente es encajar en el grupo en el que le interesa, el ser reconocido socialmente, no ser apartado, que es el mayor castigo social que se puede realizar a una persona, apartarle del grupo. Entonces pues bueno, de alguna forma pues vamos identificando grupos y vamos viendo pues diferentes. Luego identificamos a unas personas como más educadas por su forma de vestir a priori, a otras como un poco más rebeldes.
Entiendo. ¿Nuestra imagen ya marca nuestra forma de ser? ¿O puede marcar una tendencia de nuestra forma de ser, Margarita?
Yo ahí no entro, vamos a ver, eso estamos hablando ya de temas de psicología. Yo lo que me centro es en cómo las prendas de ropa entran en nuestro armario, en nuestra cultura, de alguna manera. ¿Cómo van entrando? ¿Cómo se van modificando? ¿Qué significado tiene la simbología de esas prendas? ¿Quién nos va marcando que tenemos que vestirnos de esta manera? Vemos, sobre todo en las personas de más relevantes, cómo las prendas tienen una simbología en sí misma, tanto las prendas como los complementos que eligen a la hora de participar, sobre todo en eventos importantes. Lo hemos visto precisamente esta semana con la toma de posesión del presidente de la Xunta, que eligió una corbata con una determinada simbología, y lo vemos habitualmente con las casas reales, cuál es la tiara que se escogió, cuáles son las condecoraciones que se llevan puestas, el color que se lleva, todo.
Ya, pero bueno, en cierta medida marca un poco nuestra forma de ser, ¿no?
Sí, claro.
Sin querer entrar, como decías tú, ¿no?, en aspectos un poco psicológicos. ¿Y crees que la sociedad actual en la que vivimos, ¿no?, tú eres profesional, eres consultora de protocolo, ¿no?, ¿nos preocupamos de nuestra imagen, de nuestra forma de actuar, entiendo que en actos públicos, sociales?
Mira, Alberto, yo creo que sí, que nos preocupamos. Lo que también creo es que en las últimas décadas lo que existe es mucha desorientación. Hay una tendencia al cambio, lo estoy diciendo siempre, que vamos a ver, a rasgos generales podemos decir que la forma que tenemos de vestirnos está radicada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que ha habido ha sido pequeñas modificaciones. Nos vestimos muy diferente y parece que queda súper lejos la vestimenta que había en el siglo XVIII. ¿Esto qué significa? Que parece como que sí que se está viendo una tendencia, una necesidad de cambiar. La gente está como confundida a la hora de vestirse. Yo creo que además la imagen es importante, las redes sociales nos están advirtiendo precisamente de esa preocupación excesiva y alarmante que existe, sobre todo en la juventud, por la imagen. Es decir, la imagen es algo que siempre nos ha importado en todas las culturas, en todas las épocas históricas, y en este momento, debido a las redes sociales, nos importa muchísimo más, sobre todo a nuestra juventud. ¿Qué ocurre? Que estamos, yo creo que ante un cambio, lo digo siempre, estamos ante un cambio de era. Y también yo lo ahí pasándome ya mucho y digo una nueva humanidad, pero porque creo que sí que va a haber un gran cambio también incluso a nivel de vestimenta, a nivel de comportamiento, a nivel de relación, ya se está viendo, y yo creo que se está viendo pues ese cambio en los eventos, que hay mucha desorientación, yo es lo que veo.
Ya, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia estar todos despistados?
No, que va. Yo creo que queda por definir. Estamos muy influenciados en este momento por la globalización que, en la que vivimos, y las redes sociales, donde hay muchísima mezcla. Entonces, sí que creo que estamos en un momento de cambio y que todavía no se sabe muy bien por dónde se va a ir. Pero bueno, algunas cosas, uh-huh, como por ejemplo, el calzado, ya lo hemos visto, la reina Letizia, que ha tenido que sentarse en el besamanos que tuvieron ayer, creo que fue, uh-huh, porque tiene una afección en los pies, y entonces, pues, pero claro, ese problema no lo tiene ella, ese problema, o parecidos, los tiene muchísima gente.
Ya. Sí.
¿Eso
sí,
qué significa? Pues que ese complemento, esa parte de vestimenta va a ir experimentando un cambio, inevitablemente. ¿Por qué? Porque además está afectando a personajes importantes, como puede ser en este caso la reina Letizia, que ya hemos visto cómo ha ido bajando el tacón, cómo ya va tendiendo a utilizar un zapato pues más cómodo. Y la industria, por ejemplo, del calzado va a la par también de esa necesidad y esa innovación. Vemos como las prendas de ropa están innovando en nuevos tejidos, nuevas texturas.
Pero bueno, son entiendo que la industria la que marca nuestra tendencia al final, ¿no? Más que nosotros,
la industria,
¿no?
Sí, claro, la industria la marca en el momento en que le damos fuerza y creemos en ella. Porque, sí, por ejemplo, hay algunas culturas en las que hay prendas que son de uso obligatorio. No es una decisión de las personas. Nosotros aquí en Occidente, en España, pues sí, tenemos además una gran industria textil donde, bueno, pues son nuestros grandes influencers. Pero como se puede ver a lo largo del libro, a lo largo de la historia, hay diferentes grupos que son los que nos van a ir influyendo. Por ejemplo, en algunos momentos han sido, sobre todo en la Edad Media y cuando había menos, no, la prensa todavía no estaba por ahí, pues era la realeza, sí, la nobleza. Sí. Luego hemos visto, la religión también ha sido muy influyente. Pero luego ya cuando aparece el cine, pues las estrellas de cine también han sido los grandes influenciadores de... En estos momentos,
son
uno de
los
grandes influenciadores...
Ahora son los influencers, entiendo, ¿no? Los que más influyen en nosotros.
Lo pretenden, pero yo creo que...
¿Pero lo consiguen o no lo consiguen? Entiendo que habrá algunos y otros no, obviamente.
Sí,
no.
Claro. Pero yo creo que en este momento lo que decías tú, que sí que son, es la industria de la moda, sobre todo en Occidente, pero también hay... yo creo que en este momento quien está marcando la influencia son los grandes empresarios, sobre todo de las empresas tecnológicas que han supuesto, que nos han hecho ver cómo que para ser un gran ejecutivo no hay que vestirse con un traje de chaqueta y una corbata.
Elon Musk, ¿no?
Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Sí. Ellos supusieron para todo lo que es la representación de la imagen de poder un cambio brutal.
Ya. Muchas veces, te pregunto, ¿confundimos educación con temas de protocolo y de imagen, de saber estar, de saber ir a los sitios? ¿Es también un tema educacional?
Sí, vamos a ver, estamos hablando ahí de una parte que es una parte del protocolo. Estamos hablando dentro de lo que es el protocolo social.
Sí.
¿Qué ocurre? Que una cosa es la educación, que es una parte del protocolo social, y otra cosa es pensar que la educación es todo el protocolo social. El protocolo social es muchísimo más amplio como disciplina, abarca muchas más áreas, como te estoy diciendo, la imagen, la simbología, comunicación no verbal, comunicación escrita, un montón de elementos, y donde entra también la educación. La educación es algo que se transmite normalmente en las familias y las escuelas, pero en base a una cultura, y esa cultura es la que vamos conociendo y en la que vamos desarrollándonos y donde vamos estableciendo lo que es correcto e incorrecto en cada momento.
Uh-huh. Dime una cosa, ¿cómo vamos a la presentación del libro esta tarde?
Con alegría, con mucha alegría, bueno, y con muchas ganas de querer hablar y de participar.
Entiendo, ¿hay algún protocolo o Bueno, lógicamente de escuchar lo que allí vas a comentar y vas a decir, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, va a haber un pequeño protocolo que es la mesa presidencial, porque es la parte que tal vez un poco institucional, porque en esta ocasión me acompañan dos autoridades, el alcalde del Concello de Ames, Blas García, y la concejala del ayuntamiento y también diputada provincial de Natividad de... Entonces, pues bueno, ahí sí que hay una foto, como que dijésemos, más protocolaria, más institucional.
Bien, bien, bien.
Pero bueno, el evento se pretende que sea dinámico y que la gente pueda participar, porque yo creo que este tema es un tema que da para mucha conversación.
Ya, ya, ya. Sí, podemos estar un buen rato aquí hablando en la radio. Te quería preguntar una última vez. Tú eres consultora de protocolo. ¿Mucho trabajo?
Protocolo es una disciplina muy desconocida y muy en la que existe mucho intrusismo, incluso todavía hoy, que desde la asociación luchamos mucho precisamente contra el intrusismo, pero en estos momentos, pues bueno.
Bueno, déjame que diga, tú eres miembro, eres delegada territorial en Galicia de la Asociación Española de Protocolo.
No, soy miembro de la
vocal, socia vocal, ¿no?
Yo soy miembro de la Delegación de Galicia y soy vocal de la Asociación Española.
Española, bien.
Sí, soy vocal de la Española.
Bien, perdona que te interrumpí, coméntame, dime. Que me estabas contando que no... Te había preguntado, ¿no? Si el desarrollo de tu trabajo aquí, que cómo estaba siendo.
Ah, no, pues lo que digo, que desde la asociación luchamos muchísimo para poder luchar contra el intrusismo y para dar a conocer realmente cuál es todo nuestro ámbito de actuación, pero lo cierto es que sigue siendo bastante desconocida la profesión y entonces conseguir trabajo es difícil. Cada vez sí que se van abriendo más puertas, cada vez somos más conocidos, cada vez hay más profesionales formados, porque es una carrera muy, muy nueva, es del año 2012, prácticamente los primeros estudios oficiales. Entonces, pues bueno, ahí estamos haciendo camino los profesionales.
Muy bien. Margarita, un placer. A las 8:30 esta tarde en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, Concello de Ames, dentro del programa Encontros Literarios, la presentación de tu libro Protocolo e Imagen, Relevancia Protocolaria de la Imagen, donde hablaréis de estas cuestiones y seguramente otras más con el público que allí asista. Ha sido un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias, buen día. Muchas gracias. Margarita Murillo, la autora del libro. Seguimos en el Voces hasta las 2 de la tarde. Nos queda todavía una última cuestión que contarles.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Tenemos entrevista de Manolo Fraga, que hacía ya unos días que no se pasaba por aquí por el Voces. La tuna femenina de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, Perú, estuvo visitando el Museo de la Casa de la Troya. Allí depositó la beca de esta tuna sudamericana. Nuestro compañero y colaborador, Manolo Fraga, que también es el vicepresidente del museo, habló con las universitarias en la sala de becas.
Nicole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maciel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos chicas de la Universidad de Martín de Porres, en Lima, Perú, que nos visitan hoy en la Casa de la Troya. Maciel es un nombre muy eurovisivo, de ahí viene.
Así es. De Maciel, la cantante, muy conocida aquí. Mi papá era fanático de esa cantante y me puso ese nombre.
Bueno, ¿y qué hacéis aquí, Nicole? En Santiago de Compostela, en la Casa de la Troya, en viaje de estudios.
En realidad queríamos conmemorar nuestra visita haciendo la entrega de nuestra beca de la facultad, porque estamos de verdad, el país, estamos maravilladas, esta visita ha sido muy muy buena y nada, que tenemos el placer y el gusto de poderles darle la beca personalmente y poder formar parte de este hermoso museo.
Queda aquí depositada, la va a recibir Benigno Amor, nuestro presidente, dentro de un ratito, que está por ahí, por otros pisos de la casa, del museo, enseñando esta joyita que tenemos en Santiago, esta joyita universitaria. Maciel, que fuiste presidenta, ¿cuándo arranca la tuna femenina? ¿Cuánto tiempo tiene?
Bueno, la tuna femenina de Derecho de la San Martín de Porres fue creada en el año 2005, el 8 de octubre. Ya tenemos, bueno, este año cumplimos 19 años de fundación, el próximo celebramos nuestros 20 con un Festival Internacional de Tunas y esperamos contar con la participación de varias tunas universitarias. Fuimos creadas en un principio bajo el nombre de Rondalla, luego finalmente pasamos por un amadrinazgo con la tuna femenina de la Asociación Académica de Aveiro de Portugal, a quienes recientemente hemos visitado y hemos venido justamente por su festival. Y bueno, es un placer estar aquí y conocer un poco más del museo, ¿no?
Nicole, ¿cuántas chicas sois en la tuna femenina de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú? Más o menos.
Actualmente somos como 40 chicas.
¿Tantas?
Sí, en realidad, aunque nos hemos quedado maravilladas y sorprendidas que acá en España y en Portugal son un número bien grande. Uh-huh. Pero sí, en Derecho de Lima somos ahorita actualmente como 40 aproximadamente, en distintos rangos, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, aquí lo que quieres decir es que somos menos o son menos.
Claro,
sí, sí, menos. Esto es. Uh-huh. Y entre esas 40 veo que hay mucha afición. ¿Qué instrumentos utilizáis?
En realidad tocamos casi todos los instrumentos. Hay desde bandurria, mandolina, todos los que son percusión. Tenemos contrabajo, guitarras. Tenemos, en realidad, tratamos de mantener todos los tipos de instrumentos para poder tener un mejor sonido, que sea más armónico y haya más chicas, ¿no? Uh-huh.
También tenemos instrumentos, bueno, propios de nuestro país, ¿no? Como el charango, instrumentos también de viento, como la zampoña, ¿no? Bueno, también contamos con una flauta traversa y, bueno, sí, de por sí hay una variedad, pero tratamos de cultivar nuestra cultura, ¿no? Nuestra propia música peruana, ¿no?
Es decir, que el repertorio está construido sobre música tradicional de Perú, de Hispanoamérica, pero también hacemos clavelitos, Fonseca y Compostelana.
Exacto. Tratamos de buscar la mayoría posible. De hecho, tenemos una anécdota con nuestra, bueno, anterior presidenta, que es Maciel, que cuando llegamos al aeropuerto de Madrid le quisieron hacer cantar clavelitos, que es un clásico de ustedes, pero en realidad nosotros estábamos súper felices de que puedan reconocer la música también como nosotros la hacemos y ustedes también, ¿no?
¿Y cómo andáis de voces?
Bueno, de por sí ha sido un viaje muy largo, entre el clima y, bueno, la bebida. Sí. Ha sido complicado tener la voz cuidada, pero sí, tratamos de mantenerla ahí. Justo estamos próximas a un segundo festival, así que estamos ahorita tratando de recuperarla para estar 100% para el festival.
Está fenomenal que me digas esto, Maciel, pero en realidad mi pregunta era más académica y musical. lo que quería preguntar es si hay riqueza de voces, si tenéis una buena solista. Okay.
Sí, claro que sí. Recientemente hemos ganado justo el premio Mejor Solista en el evento de Aveiro.
¿En Portugal?
En Portugal.
Ah, sí. ¿Y cómo se llama la solista?
Carol Honorio, tunaerita, bueno, es su mote en el mundo de la tuna. Y sí, ya tiene mucho tiempo en el mundo de la tuna y su voz ha sido reconocida en muchos eventos. Ha tenido muchos premios y la verdad estamos muy orgullosos de tenerla dentro de nuestra agrupación, ¿no? También, bueno, hay diferentes tipos de voces. Por ahora nosotros nos dividimos entre las graves, las agudas, las contralto, y ahí estamos, ¿no? También hay a veces hasta cuartas voces, pero en algunas canciones, ¿no? Pero sí hay una diversidad, ¿no? También tenemos un director musical quien nos guía en todo este repertorio, ¿no?
Estamos hablando con Nicole y con Maciel, dos chicas de la tuna de derecho, de la tuna femenina de derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, acabando ya. Director musical, es decir que, bueno, trabajáis el repertorio, ensayáis habitualmente.
Sí, sí. De hecho, tenemos ensayos semanales, si es que se puede más, porque se nos aproxima algún evento, lo tenemos que hacer mucho más seguido para poder dar, obviamente, la talla que nosotras requerimos. Aparte que, bueno, todas las chicas tienen otras responsabilidades, trabajo, qué sé yo, entonces tratamos de ajustar horarios y ajustar días para poder hacer el ensayo al menos dos veces a la semana y así.
Y además de los eventos, festivales, certámenes, etcétera, también hay salidas a la calle, serenatas, rondas.
Sí, por sí, rondamos también en algunas partes de Lima y, bueno, también visitamos a nuestras ejadas porque también tenemos zonas ejadas en otros lugares del Perú. Entonces, sí, es un poquito de todo y tratamos de abastecernos con todo.
¿Y el público peruano os aplaude mucho, Nicole?
Sí, de hecho, nosotras también a veces trabajamos con contratos, nos están buscando bastante, ¿no? Porque
y hacemos bolos, como decimos aquí.
Ajá,
o
exacto.
Parches.
Sí, también. Tratamos de que la cultura de la tuna esté muchísimo más metida en nuestra cultura peruana, que de hecho sí lo está, pero quisiéramos que lo tengamos muchísimo más presente porque somos un grupo de chicas que de verdad estamos ahí a diario tratando de trabajar y mejorar para que sea parte de nuestra cultura peruana, ¿no?
Fantástico, Nicole. Última pregunta para la presidenta Maciel, que lo fue y que a lo mejor lo vuelve a ser. Aquí en la sala de becas, 200 becas hay aquí en este sótano del Museo de la Casa de la Troya. ¿Qué supone para vosotras estar hoy aquí, entregar vuestra beca? ¿Qué hay de corazón? ¿Qué hay de emoción? ¿Qué hay de académico? No lo sé. Tú me lo dirás, Maciel.
Bueno, de por sí, para nosotras, nerviosismo al principio porque todas las tunas que han pasado por aquí pues tienen larga trayectoria, demasiada historia, tradición de por medio, y para nosotros es un orgullo estar aquí representando a nuestro país, a nuestra alma mater, la Universidad de San Martín de Porres, y también a pesar de que ya en dos oportunidades anteriores nuestra agrupación ha venido a Europa, la generación actual que ha llegado, hemos tenido por primera vez la oportunidad de pisar tierras europeas y es un placer para nosotros poder otorgar nuestra beca y dejarla al costado de tantas tunas con tanta tradición de por medio, ¿no? Así que muy emocionadas, muy agradecidas también de poder estar aquí y esperemos que no sea la primera vez porque nos hemos quedado con muchas ganas de conocer Santiago, así que esperamos regresar, ¿no?
Y por si alguien no lo sabe, la beca, aparte de ser un distintivo para identificar a la tuna o agrupación musical, agrupación universitaria a la que uno o una, mejor dicho, pertenece, ¿qué simboliza la beca, Nicole?
En realidad la beca no solamente simboliza el tema de el distintivo de nuestra tuna, sino también a nosotras nos marca por rangos, ¿no? Las que ahorita visten la tuna actualmente son las que tienen el mayor rango, que nosotras obviamente son nuestras tunas, ¿no? Y después siguen los rangos menores, como somos las aspirantes, como son las novatas, y nosotras no portamos beca hasta que nos asciendan, ¿no?
O pardillas, que llamamos aquí.
Ah, exacto, también.
Un gusto recibiros en la Casa de la Troya, en Santiago de Compostela, y volved pronto, Perú.
Sí, claro, volvemos.
Gracias.
Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia
Valdo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Hasta aquí el Voces por hoy, vamos con el deporte.